Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Tenemos una hora por delante para contarles todo lo que ha dado de sí el día, que ha sido mucho, y sobre todo lo relacionado al Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Y desde las 12 en punto, desde la medianoche, el tertulión de los domingos, en el que analizaremos pues todo lo que ha sucedido hoy, porque la última jornada de Liga, a diferencia de lo que ha pasado en otros campeonatos, va a resultar absolutamente intrascendente. No hay absolutamente nada por decidir. Pedrito, yo no sé si recuerdas alguna temporada en la que ha pasado esto. Seguro que sí, pero no sé desde cuándo no sucede esto. Que no haya ni un solo puesto europeo por decidir.
Es la tercera vez que pasa en la historia.
Toda la historia de la Liga.
Que en la última jornada no hay nada en juego. Por ningún lado. Una fue en la temporada 30-31. 1930-31. Antes de la Guerra Civil, cuando había 10 equipos en primera.
Sí.
Y solamente importaba el primero y el último. El primero era campeón, el último bajaba. Y los demás puestos no valen para nada, porque no había ni Europa, ni cosas de esas.
Claro.
Es cierto que eran solamente 10 equipos, entonces, pero vamos, solamente importaban el primero y el último. Y luego la otra no es de hace mucho, 2017-18.
Ah, pues mira, es muy reciente.
No, sí, se juega nada tampoco. Así es que es súper raro, pero ya te dije yo que este año la liga venía rara.
Sí, me decías que era la peor liga de los últimos 25 años, sí. Pues se ratifica, ¿no?, con estos datos.
Sí, la verdad que esto me viene al pelo para reafirmarme en tu idea. Aseveración.
Sí, bueno, dentro de tus ideas está la emoción que te provoca el trofeo Zamora.
Sí.
Que estás que trinas con el trofeo Zamora.
Encantado con eso. Va a tener que hacer todo el mundo en la última jornada el juego la cabra. Y quitar al portero en 1960 y tantos, para que cuente el partido y no le metan goles. En fin, me temo lo peor.
O sea,
ahí
que
con Ter Stegen, con Simón... Cualquier cosa.
Aliciente seguro que vamos a ir buscando a lo largo de la semana para tener algún atractivo en la última jornada, en la que la mayoría de los equipos van a disfrutar, pero también algunos van a sufrir pensando que la próxima temporada no van a estar en la máxima división de nuestro fútbol. El Madrid campeón, el Barça subcampeón, el Girona tercero, el Atlético Madrid cuarto. Estos cuatro equipos disputarán la Liga de Campeones la próxima temporada. El Atlético y la Real jugarán la Europa League. ¿Saben, por cierto, dónde se juega la final de la Europa League el próximo año? En San Mamés. ¡Ay, amigo! Final vasca en San Mamés de la Europa League. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora es súper difícil.
Joder, que sí, es difícil.
Es claro. Súper difícil, pero mira, de ilusión, ¿no?
Hombre, y ahí hay un aliciente añadido.
O por lo menos que llegue uno de los dos, ¿no?
Bueno, que lleguen los dos, ya de llegar,
no,
que lleguen
sí,
los
que
dos.
Que lleguen los dos, sí, pero eso
y
ya.
Si
es
no, que llegue la Real, San Mamés engalanada, Churi Urdín de arriba abajo, ¿eh?
No hay nada peor que perder una final en casa.
Sí, eso es doloroso.
Es doloroso. Muy doloroso.
Bueno, a la Real no le va a pasar.
Sí. Me va a pasar cerca de casa, pero no en casa.
No. En fin, de ilusión también se vive, es verdad. Y el Betis jugará la Conference League y desciende a la segunda. El Cádiz se ha certificado hoy, el Granada y el Almería. Recordamos, hoy Cádiz 0, Las Palmas 0. El Cádiz vuelve a la segunda división 4 años después. El Granada 1, Celta 2, con lo que el Celta ya se confirma como equipo de la primera división para la próxima temporada. El Mallorca 2, Almería 2, lo mismo ha pasado en este partido con el Mallorca. Villarreal 4, Real Madrid 4, con Alexander Sorloth, el noruego, que ha sido el gran protagonista de la jornada porque ha marcado los 4 goles del submarino amarillo y se queda al frente de la clasificación de los goleadores. 23 goles tiene Sorloth por 21 de Dobik, del delantero ucraniano del Girona. Barça 3, Rayo 0. El Barça se asegura así el segundo puesto y su presencia en la Supercopa de Arabia. Valencia 1, Girona 3, el Girona asegurado el tercer puesto. Atlético de Madrid 1, Osasuna 4, el Atlético será cuarto definitivamente. Betis 0, Real 2, la Real jugará el Europa League y el Betis la Conference. Y el Atlético 2, Sevilla 0, con el que el Athletic jugará la Europa League, pero eso ya lo había conseguido en jornadas precedentes. En segunda se ha jugado en la jornada 40 el Zaragoza 2, Racing de Ferrol 2, Alcorcón 1, Valladolid 1 y Eibar 1, Cartagena 0. Lidera el Leganés, segundo es el Valladolid a un punto y tercero es el Eibar a 2. Mañana se juegan el Español Oviedo y el Villarreal B Albacete. En Fórmula 1, recuerden, Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Italia por delante de Norris y de Leclerc. Carlos Sainz ha sido quinto y Fernando Alonso décimo noveno. Horrible el fin de semana para el asturiano. En ciclismo, un extraordinario Tadej Pogačar se ha llevado la victoria en la etapa reina del Giro de Italia. El esloveno saca casi 7 minutos al segundo de la general, que es Geraint Thomas. Y en tenis, Alexander Zverev se ha proclamado campeón del torneo de Roma tras ganar la final en dos sets al chileno Nicolás Jarry. Y en la Liga ACB de baloncesto se están disputando los cuartos de final. Se ha jugado el primer partido, al mejor de tres, entre el Barça y el Lenovo Tenerife. Ha ganado por 10 el Barça, 96-86, así que el Barça se adelanta 1-0. El segundo partido se jugará en Tenerife. Y por si quieren hacer planes, estaba previsto que la jornada del próximo fin de semana se disputara toda el sábado a partir de las 9 de la noche. Bueno, pues como no hay nada en juego, se ha cambiado y se ha diversificado durante todo el fin de semana. Así que por si quieren hacer planes para ir al fútbol, sepan que el viernes a las 9 se juega el Girona-Granada, el sábado a las 2 de la tarde Osasuna-Villarreal, a las 4 y cuarto Real Sociedad Atlético de Madrid, a las 6 y media dos partidos Almería-Cádiz y Rayo Athletic, y el sábado terminamos a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu con el partido entre el Real Madrid y el Betis. El domingo a las 2 Getafe-Mallorca, a las 4 y cuarto Celta-Valencia, a las 4 y cuarto también en Las Palmas Alavés, y se termina la Liga el domingo a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán en el partido entre el Sevilla y el FC Barcelona. Pues vámonos de viaje, empezando por los equipos que descienden a segunda división. El último en certificarlo ha sido el Cádiz. 4 años después vuelve a la categoría de plata. Este es Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz.
Yo creo que es que no hemos sabido disfrutar de estos 4 años en primera división. No hemos sabido disfrutarlo. Intentemos mirar la parte buena de la botella en cuanto a un equipo que viene de donde viene y que está hoy en segunda división, con mucha ilusión de volver a primera división, saneado, y yo creo que en una posición que en los 114 años de historia, pues pocas veces está.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira que es una ciudad alegre, festiva, sí. Cádiz, hoy es todo lo contrario.
Cádiz, una ciudad que vive la vida pues siempre con una sonrisa, y muchos palos se dan en esta ciudad, o sufren mucho los gaditanos, pero siempre saben sacar una sonrisa, y bueno, mañana saldrá el sol, como dijo Luis Enrique hace poco, ¿no? Mañana saldrá el sol, pero hoy es un día difícil, previsible, te diría, yo sea previsible. Ya mucha gente veía que esto podía pasar y que había muchas papeletas de que pasara, pero por lo menos había sensación de que, mira, si tiene que pasar, que sea ahogándote en la orilla, ¿no? En la última jornada, después de haber ganado 3 partidos consecutivos, el partido de hoy es el reflejo de la temporada del Cádiz. Un equipo que necesita ganar y salvarse ha tirado 2 veces a puerta. 2 veces a puerta en 90 y tantos minutos de partido, 2 veces a puerta ha tirado el Cádiz. Y es el reflejo de lo que ha sido este equipo este año. Una planificación deportiva muy mala, que sí, que en verano parecía que sí, que se había hecho una mejora de la plantilla, se demostró que no. Y en invierno no se quiso arreglar la plantilla, porque el propio presidente ha reconocido hoy que la idea en invierno, en el mercado de invierno, fue confiar en que jugadores que se habían fichado como estrellas en verano se recuperasen. Lo ha reconocido, así que por tanto realmente se confió más en lo que había que en vez de traer jugadores, dicho, repito, por el presidente, y al final se pone fin a una etapa de 4 años. Discrepo mucho en lo de que dice el presidente de que no se ha sabido disfrutar estos 4 años, no entiendo tampoco ese tirito, no lo entiendo la verdad. Hoy el campo estaba lleno, sabiendo la gente que la cosa está muy complicada, y el campo se ha llenado prácticamente toda la temporada, el año pasado, en fin, que ahora en el descenso se tiene que demostrar que este club ha crecido mucho en los últimos años, y se tiene que demostrar, evidentemente, luchando por volver, que no será fácil, pero ese es el objetivo. Los jugadores del presidente, poca crítica hacia ellos, la verdad, yo esperaba más en lo que ha dicho antes, muy poca crítica a los jugadores, y evidentemente, pues, descorazonador, pues las palabras de emblemas ahora mismo de este equipo, como es el caso de Conor Ledesma, que también pues se le ha visto incluso llorar tras el partido.
Es mi cuarta temporada en Cádiz. Me siento parte de esta gente. Llevo la cinta porque me la dieron mis compañeros, porque me la gané, creo yo, también por el respeto de mis compañeros, de la gente, y para mí es muy duro. Ellos siempre van a estar. Ellos son el club. Verdaderamente ellos son los cimientos de este club. Los jugadores muchas veces vamos y venimos, estamos, no estamos, pero ellos con el correr de los años van a estar siempre.
Ese es Conan Ledesma. Yo imagino que las palabras del presidente del Cádiz van dirigidas básicamente a que el Cádiz no ha tenido una situación estable en cuanto a la clasificación a lo largo de estos últimos cuatro años, porque ha pasado apuros para mantener la categoría. Entiendo que el mensaje va por ahí, ¿eh? No lo sé, tú sabes más que yo, Rubén.
Va el mensaje quizás también por las críticas de la prensa, porque en los últimos meses se han escuchado muchos gritos de Vizcaíno dimisión, porque hay parte de la afición que se siente muy lejana al club por decisiones que se han tomado, por otras cuestiones. Ahora mismo hay una separación, Josema, grande entre una buena parte de la afición y el club, y con Vizcaíno inclusive hay una separación importante, y eso pues entiendo que también va por ahí. Pero en estos cuatro años, el primer año con Cervera se consiguió la permanencia holgadísimamente, cuatro jornadas antes, lo que pasa que fue el año del COVID, no había público en la grada. El segundo fue en la última jornada, sufriendo muchísimo, que bajó el Granada y el Cádiz se libró. El año pasado se consiguió la última jornada, pero con algo más de holgura, y este año es que se veía venir. O sea, un equipo que se ha tirado veintitantas jornadas sin ganar, era imposible que se mantuviera. Y bueno, al final, como la clasificación estaba como estaba, pues ha tenido esa mínima opción. Pero la verdad es que la sensación de hoy, y repito, es el reflejo de una temporada muy mala y de jugadores que aquí, y les pongo nombres, ¿eh? Darwin Machi, Gonzalo Escalante, Maxi Gómez se va sin marcar un solo gol, y después Mauricio Pellegrino. Ha sido un desastre, un entrenador poco valiente, en el día de hoy ni por esas tampoco, muy conservador. Es que ha sido un cúmulo de errores, y al final pues acaba con un descenso, porque en el fútbol las cosas muchas veces no son casualidad, pasan por algo, y ha pasado en esto. Lo dicho, lo que no va a fallar el año que viene es la gente y la afición que va a estar con su equipo. Esperemos que se demuestre el crecimiento del club en estos años para volver a primera lo antes posible.
Claro, ahora mismo ahí lo que hay que hacer es tomar aire, empezar a pensar, a reflexionar, ¿tanto? Y sobre todo empezar a tomar decisiones para cimentar un nuevo proyecto en el Cádiz que le devuelva cuanto antes a la máxima división de nuestro fútbol, y sobre todo que no pase tanto tiempo, porque creo que decía Pedrito Martín que estuvo 14 años sin conseguir un ascenso a primera división.
No va a ser Pellegrino, ¿eh? El entrenador que viene, no por nada, sino porque tiene una cláusula de renovación en caso de permanencia. Evidentemente no se ha conseguido, así que no va a ser Mauricio Pellegrino entrenador del Cádiz el año que viene. Y vamos a ver muchos jugadores que también tienen renovación automática en caso de permanencia. Me da a mí que va a haber una buena limpieza ahí en el vestuario.
Pues un abrazo grande para toda la gente del Cádiz. ¿Quién no tiene amigos del Cádiz? Buenos amigos del Cádiz, que ahora están pasando un mal momento. Bueno, pues ánimo, que esto se puede recuperar la próxima temporada en segunda. A ver si salen bien las cosas y se va para arriba. Paquito Ruiz y Ángel y a toda la gente de allí del Timón. Muy bien, y para ti también, por supuesto, Rubén. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Gracias, José, un abrazo.
Que vaya bien. Esto ha supuesto el descenso del Cádiz, el alivio de otros muchos equipos, como por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que el equipo de Miguel Ángel García Pimienta ha protagonizado una recta final de temporada horrorosa, y al final ha tenido que estar sufriendo hasta el final, cuando tenía una situación muy holgada y cuando nos había sorprendido a todos con una primera mitad de la temporada espectacular.
Sí, picos muy altos durante toda la temporada. Se llegó a hablar de Europa, Joseba, en la primera fase de la Liga y el arranque de la segunda vuelta. Llegó ese tramo donde la Unión Deportiva Las Palmas tuvo muy malos resultados, 11 jornadas sin ganar, 8 derrotas, pero el equipo cambió. Sabía que tenía que cambiar, sabía que tenía que lograr el objetivo, y contra el Betis hubo buenas sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas, logrando un punto muy importante, porque eso hacía que solo necesitara un punto en las últimas dos jornadas. Se la jugó y frente al Cádiz, el equipo volvió a tener muy buenas sensaciones en el día de hoy, y yo creo que por la regularidad, es decir, la Liga es toda la campaña, son las 38 jornadas, la Unión Deportiva ha merecido permanecer en la primera división, en el regreso de la Unión Deportiva a la máxima categoría. Era el debut de García Pimienta en primera división, del 60% de la plantilla de la Unión Deportiva que tampoco había jugado en primera división, y satisfacción al término del partido, Joseba, en el vestuario de la Unión Deportiva por todo lo logrado, y ya pendientes de la próxima, seguirá o no García Pimienta, seguirá o no Álvaro Valle, pero bueno, eso es otra cuestión. Hoy toca disfrutar, lo están disfrutando en Gran Canaria todos los aficionados de la Unión Deportiva y el equipo, que ya vuela en charter rumbo hacia la isla, dormirá esta noche en Gran Canaria, en la Unión Deportiva.
¿Qué quieres, Pedrito?
Pues que iba a contar una anécdota que está curiosa. Las Palmas es el primer equipo en la historia de Primera División que, después de perder 8 partidos seguidos en esa liga, no baja a segunda.
Anda.
Porque lo había conseguido el Eibar en su primera temporada en primera, pero tiene truco, porque el Eibar bajó a segunda. Lo que pasa es que lo repescaron, porque bajó administrativamente el Elche, pero ocupó puesto de descenso en segunda división. Es que 8 derrotas seguidas...
Pero 8 derrotas, creo que acompañadas, Juanfran, por 4 empates, además, ¿no? 8 y 4, sí, bueno, 8 y 3.
Fueron 12 partidos sin ganar, pero fueron... una derrota, dos empates, las 8 derrotas seguidas, más los 2 empates últimos.
Exacto, entonces, ante el Betis y hoy frente al Cádiz. Pero mira, otro dato, Pedrito, importante para Unión Deportiva, que rompe la estadística negativa también eso, ¿eh?
Sí, sí, no, otro dato a tener en cuenta. Es que prácticamente un equipo que pierde 8 partidos seguidos es que está liquidado. Lo que pasa es que claro, Las Palmas tenía la suerte de que tenía mucha ventaja.
Sí, hizo una primera parte espectacular.
18,
jugando muy bien al fútbol, además.
18 puntos de ventaja sobre el descenso.
No, y se hablaba de Europa, ¿eh? Y se habló de Europa durante mucho tiempo. Motivos
había para ello. Manteniendo esa dinámica, claro que te metías en Europa.
Jornada 37 puntos en la jornada 24, pues claro, lo normal es que Las Palmas estuviese mirando más para arriba que para abajo. Pero empezó a no ganar, a perder partidos, y ha estado apuradilla al final. Pero bueno, al final se ha salvado.
Y sobre todo que hay jugadores que se han revalorizado. Posiblemente Álvaro Valles no continúe. Veremos lo que ocurre con Kirian, con Alberto Moleiro, con Mika Mármol, los jugadores que están en el mercado. Y con Xavi García Pimienta. Hoy se le preguntó si va a seguir o no. El Unión Deportiva dijo que hoy no es el día. Hoy es el día de disfrutar del objetivo conseguido en las próximas fechas. Y se sabrá si sigue o no García Pimienta. Eso sí, con ofertas importantes. Entre ellas del Sevilla, uno de los equipos que lo quieren. Se hablaba también del Mallorca. O veremos si sigue o no en la Unión Deportiva. Ya es cuestión de planificar la próxima temporada, pero hoy de la satisfacción. No te puedes imaginar, Joseba, cómo estaba el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas, como que se habían quitado un peso de encima al término del encuentro, y el propio presidente que había viajado en el charter con el equipo en el día de hoy.
Y luego destacar que hay 3 equipos de esta liga que han conseguido su objetivo teniendo unos delanteros que han tenido unas cifras ridículas. La Real Sociedad,
evidentemente.
Los arietes de la Real Sociedad han fracasado todos.
Todos. Hombre, tiene 3 nuevos y no ha jugado ninguno.
Los del Rayo Vallecano han sido lamentables también.
Sí, es verdad.
De Tomás, Camello,
Falcao.
Enteca, Falcao.
Sí.
Y los de Las Palmas. Porque es que Sandro, Sori Cava, Marc Cardona. O sea, se han salvado sin los goles de los arietes.
El máximo goleador de Las Palmas, Kirian, con 6 tantos. Sí, un centrocampista, el máximo goleador de la Unión Deportiva. Gerso, por ejemplo, un central, marcó más goles que Sori Cava y jugó mucho menos que el delantero central de la Unión Deportiva. Es curioso, sí.
Por cierto, tengo yo una pedrada que le llamo a García Pimienta, le llamo Miguel Ángel, no sé por qué. Y le llevo ya toda la temporada llamando Miguel Ángel García Pimienta. Y no sé por qué carajo le he bautizado yo como Miguel Ángel cuando es Xavi. Es verdad. En fin. Juanfran, a disfrutarlo. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Otra afición que está disfrutando después del sufrimiento, porque también lleva años ahí salvándose en la recta final de la temporada. El Celta, Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, buenas noches, muy buenas.
Aquí ya vamos teniendo coraza. ¿Qué tal? Buenas noches,
sí,
buenas noches.
Entre los Celtas sí que metió goles.
Sí, pero mira, no se puede tentar tanto a la suerte. Tiene que cambiar esta dinámica el Celta, porque lleva ya años ahí abajo, ¿eh?
También pues, tiene mérito que lleva, con esta, será la siguiente 13 temporadas en primera, ¿eh?
Ah, muy bien.
Sí, señor.
13 temporadas,
sí,
que es la segunda etapa más larga del Celta en primera.
Sí, señor. La verdad es que se puede poner en la balanza las dos cosas.
También es cierto que no hay que sufrir tanto, ¿eh?
Claro.
Vamos a darle un poco de cañita al equipo.
Eso iba a decir. Son demasiadas temporadas sufriendo, pero no es menos cierto que al final el equipo ha conseguido asentarse, sufriendo evidentemente, porque eso lo dicen los números, pero ha conseguido asentarse en la máxima categoría y entre otras cosas, Pedrito, gracias a que tenemos un delantero de primer nivel de europeo, como es Jørgen Strand Larsen,
sí,
que poco
si no
lo pones
otro lado,
en valor.
¿Qué? Si no está al otro lado, ¿qué?
Es un pedazo de delantero y hay que ponerlo en su sitio, porque hablamos muy poco de Larsen.
Fíjate,
por cierto,
yo el Celta es de los equipos que confío. ¿Tú ves la clasificación de los últimos años, Joseba? Los 7-8 primeros puestos son siempre los mismos equipos. Sí. Siempre los mismos.
Sí, es verdad, sí.
Este año se ha alterado por el Girona, que ha quedado tercero. Que es que si dices que el Girona tercero, hasta no te lo crees. Bueno, pues de los equipos que están en la zona baja de la clasificación y se han salvado, el que veo con más perspectiva de acabar bien el año que viene es el Celta.
Ah, bueno, pues mira, pues fenomenal.
¿Qué te parece, claro, Peón?
Me estás dando una buena noticia
a
golpe de
medio.
Sí,
tampoco te lo crees, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
ojalá
a ver,
cumpla, que eso es bueno.
Yo oigo a Santi Peón, oigo a Óscar Pereiro y oigo, por ejemplo, a Luis García, a Luisín, y la fe que tenéis a Claudio Giraldez es ilimitada, extraordinaria.
No, y ¿sabes lo que pasa? Bueno, que tienen unos chicos muy jóvenes y muy buenos. Entonces, si son capaces de darle forma y sacar partido a esos chicos jóvenes que estaban en el Celta B, pues van a tener un buen equipo. Hombre, hay que aceptar un par de fichajes el año que viene, pero bien.
Dime, Santi.
Más allá de la fe que le podamos tener a Claudio Giraldez, que es una realidad, yo creo que los tres le hemos defendido a capa y espada desde que ha tenido su debut con éxito en Primera División, sus números están ahí. Es verdad que con la temporada que estaba haciendo el Celta, como era de esperar, como entraba en cualquier quiniela, Claudio Giraldez también ha sumado derrotas y ha sumado partidos regulares tirando a mal, pero no es menos cierto que le ha cambiado la cara y de qué manera está Celta con el cambio, que además supone a nivel económico una hipoteca que va a cargar a la espalda el club durante los próximos mercados de verano y de invierno, porque el hecho de haber llegado a un acuerdo con Rafa Benítez en lo económico le va a suponer un serio problema para poder acudir a los próximos mercados de fichajes. Pero ya no es que lo digamos los comentaristas o quienes ejercemos como periodistas en tiempo de juego o en el partidazo. Lo dice, por ejemplo, Yago Aspas. Hoy, después de consumar la victoria importantísima en los Cármenes frente al Granada, el mejor futbolista de la historia de este Real Club Celta de Vigo, centenario, recuerdo, esta temporada, decía que el cambio de Benítez por Giraldez había sido muy positivo y, sobre todo, auguraba muchos cambios en la plantilla este próximo verano.
Estos dos últimos meses hubiéramos firmado con sangre haber llegado a Granada en la penúltima jornada necesitando un punto o una victoria, pero bueno, el haber ganado hoy es el culmen al trabajo bien hecho estos dos o tres últimos meses que llevamos con él. Tenemos ahora un verano de bastantes cambios, tenemos una plantilla muy muy grande, somos 26, 27 jugadores, tenemos chicos cedidos, más alguno que querrán fichar, pues como todos los clubs.
Bueno, pues a ver qué pasa con el Celta para la próxima temporada, con Claudio Giraldez, que recuerdo que es un entrenador de la casa, que es un entrenador de Porriño, que tiene 36 años, muy joven, así que ahí tiene la posibilidad de tomar la alternativa, a ver si le va bien la próxima temporada.
Y le vamos a poner una velita a Pedro Martín para que se cumplan sus pronósticos de la próxima
temporada.
Sí,
como se contagie del director de tiempo de juego, que lo tiene al lado durante todos los fines de semana, casi
no
mejor que esas predicciones no las tengáis en cuenta, por si acaso. Hasta mañana, Santi, a disfrutar, gracias.
Hasta mañana a todos,
hasta
chao,
luego.
A vosotros.
Y también ha sufrido hasta el final el Mallorca, Jordi Jiménez. Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, Pedro, hola a todos.
Ha sido una montaña rusa de emociones para el Mallorca, que hasta el final del partido de hoy no las tenía todas consigo, ¿eh?
Sí, totalmente. Creo que el partido y la tarde de hoy resumen lo que ha sido la temporada del Mallorca. Generas ocasiones, no las conviertes y a sufrir. Y luego otra cosa, un equipo que se conforma, y creo que después de la final de la Copa del Rey este equipo o esta plantilla se ha conformado demasiado y de esa manera pues se ha hecho merecedor de llegar sufriendo hasta el final de temporada. Ocasiones que no conviertes y luego los rivales directos que fallan, y el Cádiz al no ganar, esto es lo que ha salvado al final matemáticamente con un gol de Sherry Darder. Fíjate, los dos jugadores que han marcado hoy, Larin y Darder, han supuesto la inversión más importante de este año del Mallorca y habían dejado de momento cierta decepción, porque aún Darder, lo reconocía él, no estaba dando lo que podía, y Larin ha metido muy poquitos goles. Hoy ha metido el tercer gol de la temporada. Y después el Almería, que le ha dado la vuelta, que ha competido muy bien, que es lo que hay que hacer, dignificar la competición, no se pueden bajar los brazos. Ha metido dos golazos, Carlos Arribas, y luego el golazo de Langa, que es para verlo, por toda la escuadra. Y al final el gol in extremis de Sherry Darder. Y la imagen, Joseba, ha sido al acabar el partido del Mallorca, estaban los jugadores del Mallorca preguntando qué hace el Cádiz. La gente les iba informando y estaba todo el mundo en la grada esperando a que concluyera el partido de Cádiz. Con la aplicación de tiempo de juego, como se ha podido ver en las imágenes, y lo pueden ver nuestros oyentes en nuestra cuenta en X, escuchando la aplicación de tiempo de juego. Y al final del partido, la pregunta, porque se da por hecho que viene Iago Barrasate, le preguntaban a Javier Aguirre en Dazón si sabe algo de su futuro.
¿Es su último partido aquí?
Nadie me ha dicho nada. Con 65 años tampoco me he visto tantas cosas. Soy empleado del club, siempre lo he sido y estoy feliz aquí, pero bueno, también entiendo los proyectos y las historias.
Pues también entiende los proyectos y las historias, así que eso ya suena a despedida.
Es que los equipos que estaban en la zona donde estaba el Mallorca, que es Mallorca, está toda la liga en el mismo sitio. En el puesto 15, en el 16, en el 13. Estaban todos muy tranquilos porque los de abajo no sumaban.
Eso
ahora, cuando el Cádiz ha ganado dos partidos seguidos, han empezado a temblar.
Claro, exacto.
Claro.
Entonces, en Mallorca, pues como han estado otros equipos, pues mira. Pero al final es cierto que los tres que han bajado, si es que equipos que enlazan más de 20 partidos sin ganar, pues
y se ha ido emocionado Aguirre del campo, ¿eh? Cuando ha acabado el partido y ya se ha celebrado la permanencia con lo de Cádiz y tal, se ha ido a uno de los fondos, se ha despedido de la gente y luego se iba tapándose la cara y se iba emocionado.
Mira. Es el peor equipo de Aguirre, ¿eh?, en una liga completa en España. Y luego, claro, en Mallorca es que han empatado 16 partidos.
Sí, sí, el rey del empate.
16 empates. Uh-huh. Claro, ganas, han sido 7 victorias, ¿no? 6 victorias. Claro.
7.
7 victorias, 16 empates. Con eso suma muy pocos puntos. Hay que ganar más
partidos. La retina queda, evidentemente, la presencia en la final de la Copa del Rey que perdió contra el Atlético y los penaltis. A disfrutarlo, Jordi. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de hablar de los grandes, aquí está Luis Millán. Hola, Millán. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Miramos al fútbol internacional, empezando, por supuesto, por la Premier League, que ha ganado, como no, el Manchester City, sexto título de Guardiola, cuarto consecutivo.
Lo tenía todo de cara. Tenía que ganar. Jugaba en casa ante el West Ham, que no se jugaba nada. Y resolvió, o al menos lo encarriló muy rápido. Al minuto y medio ha marcado Foden un golazo. Y con eso, a partir de ahí, ha ido todo rodado. Justo antes del descanso ha marcado el West Ham el 2-1, después de que hubiese marcado Foden el 2-0. Un golazo de chilena de Kudus. Pero poco más. Es que el West Ham prácticamente ni se ha acercado a la portería del Manchester City. Y Rodri en la segunda mitad ha hecho el 3-1. De poco le ha valido al Arsenal, que tenía que ganar y esperar a ver lo que hacía el Manchester City, ganar, que le ha costado, ha ganado 2-1 al Everton, pero ha marcado en la recta final del partido. Así que el Manchester City, que logra lo que nadie había logrado hasta ahora, que es enlazar 4 títulos consecutivos, y son 10 los que tiene ya en la Premier el Manchester City.
La semana que viene es la final de la Copa United City.
Sí.
El próximo día 25.
El también, 25, ¿no? Correcto, sí.
También es la Copa de Alemania con el Bayer Leverkusen. Van a jugar la Champions de Inglaterra, el City, el Arsenal, el Liverpool, el Aston Villa. El Tottenham jugará la Europa League y el Chelsea jugará la Conference League. Esos son los
Guardiola lleva 12 ligas de 15.
Contando el Barça,
el Bayern de Múnich. En el Barça fueron 3 de 4. Uh-huh. En el Bayern fueron 3 de 3. Y en el City son 6 de 8.
6 de 8. Vale.
Es una cosa.
El balance es tremendo. En Alemania, lo más destacado fue las imágenes que vimos ayer después del triunfo del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, cuando se fue a la grada del Bayer Arena y se rodeó de miles y miles de seguidores. Vaya fiestón vivieron, y con motivo, claro.
Sí, porque han terminado la liga sin perder un solo partido, la primera vez que ocurre en Bundesliga. 2-1 le ganaron al Augsburgo y es la culminación de la obra de Xabi Alonso en esta Bundesliga, que hay que recordar que es el primer título del club y lo gana sin perder un solo partido en toda la temporada. Lo han salvado muchas veces en el descuento, apurando hasta el final, pero están a 2 partidos. Hablas de la final de Copa, tienen esta semana la de la Europa League. Si ganan o no pierden y lo hacen en penaltis esos 2 partidos, pues que sería acabar una temporada entera sin perder un solo encuentro.
Sí, ya veremos con cuántos títulos. Es el Leverkusen-Atalanta el miércoles a las 9 de la noche y el fin de semana el Leverkusen-Kaiserslautern de la Copa Alemana.
3 entrenadores españoles han ganado 3 de las 5 grandes ligas, como ya pasó en 2018. Así que
Luis
se animen.
Enrique,
Guardiola y Xabi Alonso.
Vale.
Y porque en Italia no hay.
Sí, es verdad.
Bueno, ahora está, va a estar Cés, ¿no? Fábrega.
Sí, ahora que ha subido con el Como.
No vamos a pretender que el Como gane la Liga, pero mira que se anime también en Italia, que los entrenadores españoles dan muy buen resultado.
Muy bien. ¿De Italia y de Francia hay algo que destacar?
Bueno, de Francia hemos tenido el grueso de la jornada, se jugaba a las 9 y la verdad que ha sido una auténtica locura. Ya estaba el Paris Saint-Germain que la había ganado con solvencia, solo teníamos claro, se estaba definiendo quién iba directo a la Champions, si el Brest o el Lille. Necesitaba el Brest ganar y que el Lille no lo hiciese, pues mira, eso ha ocurrido. Así que el Brest estará en la próxima fase de grupos, el Lille se tendrá que jugar las castañas en la previa. El Lyon, que en la jornada 11 era colista, no había ganado un solo partido, tenía 4 puntos, ha acabado con un gol en el descuento de penalti de Lacazette, metiéndose en Europa League.
Joder,
sexto, claro. Increíble. Y en el descenso también ha ocurrido algo de esto que suena a carambola muchas veces. Necesitaba el Lorient ganar su partido, que el Metz perdiese y recortarle una diferencia de 7 goles para que bajase el Metz y ellos por lo menos ir a la promoción de descenso. Pues le han ganado 5-0 al Clermont, el PSG le ha ganado 0-2 al Metz y parece que van a ir a la promoción. Veremos luego lo que hacen, pero es de estas cosas que marcan por lo menos la historia de un club. Si estás prácticamente descendido, necesitas marcar 5 y lo logras. Y de Italia, pues es que todavía nos queda mucho. Prácticamente también está todo solventado y hemos conocido el descenso del Sassuolo, que nos deja ya solo una plaza libre para la última jornada para ver quién baja. El Inter ha empatado con la Lazio, así que no va a llegar al récord de puntos que intentaba y los 5 puestos de Champions ya están definidos, así que nos quedará conocer la última jornada solo un descendido.
Muy bien. Feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo.
11 y 28, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada ya Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues a esta hora tenemos que hablar de varios asuntos. Lo primero, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado por el que el pasado viernes murieron 3 españoles en Afganistán. Lo han hecho este domingo a través de Telegram. En Kabul ya se encuentra el embajador español gestionando la repatriación de los cuerpos, mientras que 2 de los españoles supervivientes ya están de regreso a nuestro país y otra continúa ingresada en un hospital de Kabul con pronóstico reservado. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha condenado con firmeza este atentado y lo que también ha hecho hoy ha sido pedir al presidente de Argentina, Javier Milei, que rectifique tras sus palabras de hoy en la convención Viva 24 organizada por Vox y ha llamado a consulta a la embajadora de España en Argentina. El ministro de Exteriores lo anunciaba así esta misma tarde.
El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sine Die. España también exige al señor Milei disculpas públicas.
Bueno, para ponernos en contexto, desde el gobierno piden que Milei se disculpe públicamente tras haber llamado corrupta a la mujer de Pedro Sánchez en el acto de Vox.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Bueno, y como os podéis imaginar, pues ha querido opinar sobre esto hasta el apuntador. Milei se ha reiterado en sus palabras. Abascal más de lo mismo. Óscar Puente también ha tirado de tuit como de costumbre para dejar su opinión sobre el asunto. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, también ha condenado este tipo de ataques a familiares de políticos. Y por otra parte, fuentes del Partido Popular apuntan a que el ministro de Exteriores no les llamó para informarles de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, pero que sí han llamado hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones, dicen, del presidente argentino al que el gobierno acusó de drogarse y añaden que el PP hace política en el marco de la moderación y el respeto. Y hablando de presidentes, tenemos que hablar también del de Irán, Ebrahim Raisi, que continúa en paradero desconocido después de que esta tarde el helicóptero en el que viajaba tuviera que realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa al noroeste del país. Nada se sabe del presidente iraní todavía y poco podemos confirmar sobre este incidente, aunque medios locales estarían apuntando a que ya se ha localizado el helicóptero siniestrado. Y ahora, Joseba, cambiamos radicalmente de tema.
Con la primavera a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad, que ya no vamos.
Y es que este fin de semana se ha estado celebrando la Romería del Rocío, que atrae alrededor de 1 millón de peregrinos, y esta misma madrugada, del domingo al lunes, se va a vivir el momento culmen de esta fiesta con el tradicional salto de la reja para sacar a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, en procesión.
Y además no tiene hora, o sea que se puede producir en cualquier momento. Eso es. Bien entrada la madrugada, eso sí, pero a partir de ahí no se sabe en qué momento se va a producir. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, chicos,
adiós,
chao.
Hasta luego, chao.
Es aroma del camino.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:32, 10:32 en Canarias. Estamos hasta las 12. Luego viene Juanma con el tertulión. Así que vamos a hablar de los grandes, empezando por Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha ganado el Barça 3-0 al Rayo Vallecano con un gol de Lewandowski y 2 de Pedri. Pero nos has contado a eso de las 10 de la noche que ha habido un encuentro, mínimo encuentro, entre Joan Laporta y Xavi Hernández, en el que no se ha decidido nada. Queda todo postergado para la próxima semana.
Sí, es la versión del club, que Laporta y Xavi se han visto unos minutos después de la rueda de prensa de Xavi. Un encuentro breve, ha sido en el despacho de Xavi en Montjuic, una charla rápida de tan solo unos minutos, porque además Laporta está muy resfriado desde hace unos días, ha querido ir al estadio a pesar de que le aconsejaban que mejor quedarse en casa, pero ha ido a Montjuic y después ha bajado a felicitar a Xavi por este objetivo de mínimos, la segunda plaza. Según el club, no han hablado del futuro del entrenador, no han despejado las dudas sobre su continuidad y Laporta le ha dicho a Xavi que la reunión importante será después del partido contra el Sevilla, cuando termine la temporada. Este cara a cara será después del partido en el Pizjuán del domingo, es decir, a partir del lunes 27 de mayo, porque Laporta prefiere que pasen unos días. Hoy Xavi, antes de verse con el presidente, ha tenido que dar su segunda rueda de prensa sin que Laporta le haya aclarado si realmente le quiere destituir. Y esto nos decía.
Bueno, yo cuando ha habido una noticia que explicar, he salido aquí, he dado la cara y me he explicado y pienso que me he abierto en canal muchas veces, ¿no? Me pasó en enero, a finales de enero, que decidí por el bien del club. Hace 3 semanas, creo más o menos, que decidimos mi continuación porque noté la confianza de todo el mundo que decide cosas aquí, sobre todo, ya dije, de los futbolistas también. Y para mí nada cambia, no hay ni una noticia a anunciar. Confianza, hoy era importante conseguir este segundo puesto y se ha conseguido. De mínimos, pero se ha conseguido.
Parte de la grada, Elena, sí, te iba a decir que parte de la grada sí que se ha pronunciado en contra de Laporta y a favor de Xavi, ¿no?
Sí, y déjame decirte que comentaba Xavi, nada cambia hasta el punto que ha dicho Joseba que esta semana va a hablar con Deco del futuro de algunos futbolistas, es decir, que tiene la intención de planificar con normalidad la temporada que viene, y si Laporta le tiene algo que decir, que se lo comunique. Y como decías, sí, una parte de la grada de animación han gritado Barça sí, Laporta no, y otra parte de la afición los han tratado de acallar con pitos, y después con el 3-0 sí que ha sido bastante unánime el que han coreado el nombre de Xavi Hernández, con insistencia también sobre todo de la grada de animación. Ha dicho Xavi que no le gusta este divorcio y que no le han gustado los gritos contra el presidente Laporta.
En lo deportivo, quizá lo más destacable sean los 2 goles de Pedri, en el que parece que se ven algunos brotes verdes, sobre todo de cara a la Eurocopa, ¿no?
Sí, entró en la segunda parte, en menos de 5 minutos ha firmado un doblete Pedri, que lo ha festejado evidentemente con mucha satisfacción porque él quiere estar en la Eurocopa. Sabe que el seleccionador, que Luis de la Fuente, tenía dudas porque su estado físico y su rendimiento ha estado muy mermado por las lesiones, pero él quiere estar y cree que con estos goles puede convencer al seleccionador de que se lo lleve a la Eurocopa de Alemania. Y también el partido nos deja imágenes en las que, por ejemplo, hemos visto a futbolistas que no se irán la próxima temporada, como Marcos Alonso y Oriol Romeu, que tras el partido se han hecho fotos en el césped. Vamos a ver qué pasa con los Joaos, ellos quieren seguir, pero el Barça de entrada, la intención que tiene para quedárselos es otra cesión, y de eso la última palabra la tiene el Manchester City y el Atlético de Madrid, que son los clubes propietarios. Y también hemos visto, por ejemplo, a Rafinha y a Araujo sacándose fotografías, inmortalizando momentos con su familia en el césped, y su futuro de estos dos también es incierto porque tienen un gran cartel y ya sabéis que el Barça necesita vender.
Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El campeón, el Madrid, ha empatado a 4 contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Ya saben, con los 4 goles del Villarreal de Alexander Sorloth. Eso es lo que ha dicho Marcelino después del partido.
Muy buena sería el segundo tiempo, porque el primer tiempo creo que dimos una imagen que no podemos dar. Soy máximo responsable y como máximo responsable tengo la sensación de que estuvimos muy por debajo y no se puede competir un partido donde estamos jugándonos el quedar séptimos, clasificados. No puedes conceder tanto, no puedes jugar con tanta falta de intensidad. Que te metan en tu campo 4 goles en 45 minutos. Además, el Real Madrid, desde mi punto de vista, me dio la sensación, sin esforzarse mucho, indica de nuestro pobrísimo balance defensivo colectivo y de nuestra poca intensidad.
Pues casi podría decirse lo mismo del Madrid en la segunda parte, pero Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid bastante tiene con que no haya habido ningún lesionado y con apurar un partido más de cara a la final de Wembley, ¿no?
Sí, esa es la lectura que ha hecho Ancelotti después del partido, lectura pragmática. Es evidente que el Real Madrid en la segunda parte defensivamente no ha estado a la altura, que eso es lo que ha acampado a sus anchas, que en 3 ocasiones, 2 en el juego aéreo, se ha impuesto a Militao y una a Rüdiger, y que hacía 4 meses que el Real Madrid no encajaba 4 goles después de la eliminación de Copa en el pasado mes de enero en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El equipo, no obstante, lleva 31 jornadas sin perder, 4 meses sin hincar la rodilla, y como ha dicho Ancelotti, lo importante era repartir minutos, rodar a los que lo necesitan y sobre todo,
hoy, por ejemplo, de los que esperamos en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund, solo han sido titulares Rüdiger y Valverde. Yo creo que el equipo está muy claro, aparte de la portería la va a defender Courtois, Camavinga va a jugar en el centro del campo, no le da tiempo a recuperarse a Tchouaméni, y yo creo que Nacho, junto con Rüdiger, va a ser la pareja de centrales. Hoy ha brillado sobre todo Güler. Con menos de 400 minutos, el turco acumula 6 goles en la liga, 2 menos que Brahim y 4 menos que Rodrigo, para que te hagas una idea de la efectividad goleadora de este jugador. Y por lo demás, pues un gol con 2 asistencias de Lucas Vázquez y 2 asistencias de Brahim. Eso es lo que ha dado un poco de sí el partido. El Madrid jugará el sábado contra el Betis y tendrá una semana para preparar esa final contra el Borussia.
¿Tú recuerdas, Miguelito, un 4-4 del Madrid?
No, no recuerdo un 4-4. Recuerdo los 4 de Lewandowski, los 4 que comentabas en Girona el año pasado y los 4 de hoy de Sorloth, pero no recuerdo un 4-4. ¿Cuál fue el último?
1948.
Caramba.
En Mestalla.
Es decir, no me extraña que no me acuerdo.
Claro, exactamente. Hubo un 5-5 con el Sporting de Copa. Eso fue...
Perdón, hola.
Buenas. Hola, Juanma, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que ese partido perdía 2-5 el Sporting.
Sí.
2-5 y se puso 5-5. Ese partido fue un miércoles por la noche.
Exactamente. Un partido de Copa, pero en partido de Liga no había un empate con tantos goles del Madrid desde hace, ¿cuánto? 52, 76 años.
Joder, pues mira.
Está bien, ¿eh?
Partido para la historia, por lo tanto. Luego lo comentamos en el tertulión. Hasta luego, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Y el Atlético de Madrid se ha despedido de su afición. Antonito Ruiz, hola Antonito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Con una goleada en contra inesperada,
Joder, se ha despedido con un bajonazo enorme, ¿no? Fíjate que era el Atlético de Madrid el equipo más fiable seguramente de la Liga o uno de ellos. Había perdido solo un partido en Liga, fue contra el Barcelona hace ya muchas lunas, y hoy que venía todo de cara, ¿no?, que parecía que si ganaba podía seguir aspirando a la tercera plaza, pues se ha pegado el gatillazo este que ha pegado el Atleti, que tiene que ver mucho por lo que le pasa siempre cuando este equipo juega menos revoluciones de las que son saludables para conseguir cualquier tipo de rédito deportivo. Cuando baja el pistón, baja la intensidad, baja el equipo y se convierte en un equipo muy vulnerable ante una Osasuna que hoy lo ha hecho todo bien. Ha tenido contundencia atrás, arriba sobre todo, para materializar las ocasiones. Y de fondo nos quedan algunas imágenes, por ejemplo, la de Savic despidiéndose después del partido, ha ido al fondo sur a despedirse de la afición, ha ido después uno a uno despidiéndose de sus compañeros dándole un abrazo. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que se está despidiendo y que acaba su ciclo en el Atlético de Madrid y cumple contrato el 30 de junio. Luego le hemos preguntado a Coque, que no ha querido confirmarlo, ha dicho, bueno, puede ser, pero que lo diga él, que es el que tiene que decirlo. Por lo demás, que desgraciadamente el Atleti va a tener que viajar a San Sebastián sin jugarse nada de nada, y que no entraba en el plan y no entraba en el guión, pero bueno, al final, bueno, todos yo creo que valoran mucho la cuarta plaza, valoran mucho lo que ha pasado durante el año en todos los frentes, menos en los desplazamientos, donde el equipo ha sido una ruina absoluta, en los desplazamientos en Liga. Y si te parece, vamos a escuchar al Cholo después del partido, haciendo alguna de las reflexiones sobre las que ha venido hablando también últimamente.
No, también yo a mí mismo no me pongo, siempre quiero lo mejor, nunca me contento con casi nada. Entiendo el lugar que tenemos en la Liga Española, absolutamente. Entiendo el lugar que ocupamos hace 12 años en la Champions. Entiendo que competimos contra monstruos y entiendo que trabajamos muy bien todos, con el club, con el cuerpo técnico, con los futbolistas, con nuestra gente, para que esas cuatro patas nos permitan todo lo que vivimos. Después, claro, queremos salir campeón. Sí, obvio que queremos salir campeón. Sería malo estar acá y querer salir cuarto, tercero, segundo, ¿no? Todos queremos salir campeón, pero no es fácil, claro que no es fácil.
Esa ha sido la reflexión en voz alta que ha hecho el Cholo Simeone. Luego lo comentamos en el tertulión. Antoñito, hasta luego, gracias.
Vale, hasta luego.
Y a ver qué poso ha dejado la despedida de algunos otros equipos de su afición. Por ejemplo, el Betis ha perdido 0-2 con la Real y tendrá que jugar la Conference League. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿El personal verde y blanco se queda contento con la temporada?
Hombre, la verdad es que es una sensación agridulce, ya lo decía Bellerín en zona mixta, porque el Betis el objetivo era entrar en Europa, y ha vuelto a entrar en Europa por cuarta temporada consecutiva, pero es cierto que en este último partido en casa se esperaba que el Betis por lo menos puntuase o ganase, ¿no? Es cierto que el partido no es malo del conjunto verde y blanco, pero es cierto que también la contundencia ha brillado por su ausencia en el Betis y si ha estado mucho más contundente la Real Sociedad. Al final es historia lo que ha hecho Pellegrini, porque nunca en la historia se ha clasificado cuatro veces consecutivas para Europa el Betis, pero también es verdad que el objetivo era la Europa League y no era la Conference League, donde por cierto cayó esta temporada el Betis y también fue eliminado. Así que el Betis, sensación agridulce, y mucho más contenta la Real Sociedad, que la ha celebrado en el césped, y desde la zona mixta, Joseba, se escuchaba la música a todo voz del vestuario de la Real, que sí puede celebrar este sexto puesto.
Muy bien. Hasta mañana, Escalera. Gracias.
Hasta mañana. Un abrazo, si Dios quiere.
El Valencia se ha despedido de su afición perdiendo 1-3 contra el Girona. Huguito Ballesteros. Hola, Huguito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Me imagino que queda buena imagen del equipo y se mantiene la pugna con la dirección del club, con los dueños del club.
Sí, no había nada en juego para el Valencia, que a falta de dos jornadas para el final había dicho adiós a su pelea por meterse en puestos europeos. La afición se había movilizado para recuperar aquella imagen icónica de hace dos temporadas frente al Celta de Vigo en Mestalla, cuando en su inmensa mayoría estaba en los aledaños del estadio, mientras que en el interior prácticamente el estadio estaba vacío. Hoy ha habido un montón de gente, miles de valencianistas en la previa y durante el encuentro en los aledaños del estadio, pero a diferencia de aquel encuentro sí que ha entrado más afición dentro del estadio. Estaremos hablando de en torno a media entrada aproximadamente. Hay una división importante entre el valencianismo, producida porque hace 10 años que se cumplen esta semana de la llegada de Peter Lim a la gestión del Valencia. En las últimas 5 temporadas de manera consecutiva no ha conseguido clasificar al Valencia para puestos europeos, y la realidad es que habla de una gestión negligente, de una dejadez absoluta, de una falta de empatía ante un club centenario como es el Valencia Club de Fútbol. Estabas hablando con Escalera ahora del Betis, de la Real, de la clasificación para Europa. El Valencia, evidentemente, este club centenario, pues aspira a cotas mayores, que desde que está Peter Lim al frente de la gestión, pues evidentemente cada temporada que pasa lo ve inmerso más en la decadencia. A pesar de ello, el regusto es amargo, porque Baraja ha sumado uno de los últimos 18 puntos posibles, y de lo que todos vislumbrábamos a principio de temporada, que sería un milagro que el Valencia no estuviera sufriendo por mantener la categoría, a lo que ha demostrado por el camino, es que un grupo de chavales, el vestuario más joven de Europa, con un buen portero y con un buen entrenador, pues ha hecho soñar hasta falta, insisto, de dos jornadas para meterse en Europa. No ha sido así y el regusto es amargo, empezando por Baraja y los jugadores que no merecían un final de temporada como el que están sufriendo.
Muy bien. Huguito, gracias por el balance. Un abrazo, hasta pronto.
Deja que te cuente una noticia que hemos apuntado antes en el tramo anterior de Tiempo de Juego con Paco, que va en torno a Gallá. Gallá
se ha resentido, ¿no?, del cuádriceps.
Ha jugado 10 minutos, ha salido en el 60 y se ha retirado en el 70, ha sentido un pinchazo. La versión oficial es que ha sufrido una molestia y que en 48 horas se le practicará una resonancia para saber el alcance de la lesión. Lo que estamos contando en COPE y lo que te puedo contar a ti, Joseba, es que es prácticamente imposible que Gallá pueda estar en la lista de Luis de la Fuente para la próxima Eurocopa. Se ha ido absolutamente destrozado al vestuario, ha sido el primero en abandonar el estadio del resto de los jugadores del Valencia Club de Fútbol, porque sufrió una lesión muy grave en Villarreal en el mes de marzo, una rotura en el cuádriceps de la pierna derecha, de la que, por tratar de forzar y acortar los plazos, a pesar de que han pasado 2 meses desde aquello, no se había recuperado del todo. Jugó media hora apenas en el Real Arena frente a la Real Sociedad, tenía mejores sensaciones. Hoy el plan era otra media hora y ha durado 10 minutos. Ha sabido lo que ha sentido, ha dicho en el vestuario: otra vez no, otra vez no. Y salvo milagro de esa resonancia dentro de 48 horas, Gallá, con una recaída en la misma lesión, porque no estaba del todo recuperado, seguramente se pierda la Eurocopa.
Pues es una lástima, la verdad. Se están cayendo jugadores para la Eurocopa. Un abrazo, Huguito, gracias.
Un abrazo muy grande.
Y por último, José Ángel Peña, Bilbao. Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
El Atleti cierra una temporada histórica ante su gente, ganando al Sevilla, y con momentos muy emotivos por la despedida de dos iconos del Atleti contemporáneo, ¿verdad?
Sí, yo creo que ha salido todo a pedir de boca para los intereses rojiblancos. Victoria, como dices, cómoda, que asegura la quinta plaza. Triunfo gracias a los goles de los dos jugadores que han dejado huella y que hoy dicen adiós, han dicho adiós a San Mamés, con homenaje final a ambos, a Iker Munien y a Raúl García. La guinda al pastel, además, ha sido el anuncio de la renovación por una temporada más de Óscar de Marcos, al que Munien ha cedido simbólica y materialmente el brazalete de capitán. Y por si fuera poco, queda también la fecha del debut de otro cachorro cachorro como es Olabarrieta, que ha pisado por primera vez el césped de San Mamés con 18 años. Todo ha quedado también que Valverde ha reconocido que le hubiera gustado escribir el guión del partido, aunque también ha dicho que a él no le suelen salir tan redondos los planes. El relevo, ese relevo en la capitanía del equipo también se ha visualizado en la sala de prensa de San Mamés. Allí Muniain ha confesado que en su último partido en la catedral le deja pues feliz y sintiéndose pleno, aunque también un poco triste por dejar su casa, mientras que De Marcos se ha sincerado al reconocer que ese adiós de Muniain le hizo dudar sobre su propia continuidad, aunque al final ha pesado más su buen rendimiento este curso y también la renovación de Ernesto Valverde. Asume el brazalete de capitán con la responsabilidad de heredarlo de Muniain. Y destacar, por último, Joseba, permíteme, la gran ovación que se ha llevado Jesús Navas cuando se ha retirado lesionado, con prácticamente toda la catedral puesta en pie.
Pues muy bien, buen detalle de la gente del Atlético. Un abrazo, José Ángel, Agur, hasta la próxima.
Hasta luego, Agur.
Hablamos de Fórmula 1, el Gran Premio de Italia lo ha ganado, como no, Verstappen. Ha sido un fin de semana horroroso para Fernando Alonso, que ha terminado 19º. Todo ha estado hipotecado por el accidente que sufrió en los libres el pasado viernes.
Bueno, hemos intentado, sí, primero defendernos de Ocon para que Lance tuviese un poquito más de espacio cuando saliese, y luego al final queríamos intentar la vuelta rápida, pero no nos hemos entendido muy bien para empezar la vuelta y no la hemos conseguido, pero bueno, es lo de menos. Hemos intentado darle al equipo más información, más datos, con dos coches, con dos configuraciones diferentes de reglajes, y bueno, hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos, a ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Mónaco.
A ver qué pasa. Carmichael, Italia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues, bueno, he estado hablando con Fernando, aparte de esto que ha dicho en público, en privado, y estaba profundamente decepcionado. Decepcionado porque no se ha encontrado las décimas por vuelta que esperaban con la evolución del coche. El coche, te aseguro, que es complicadísimo de pilotar. De ahí que por primera vez, a lo mejor, no sé, en una década puede ser. Es que ya a mí me cuesta pensar en un sábado en el que Fernando Alonso se salga dos veces. Pues es lo que pasó este sábado, el coche inconducible. Es un coche que con los bordillos altos del circuito de Imola iba dando botes, que creo que tiene un problema como Mercedes, que es el diseñador de la suspensión trasera, con la suspensión trasera, y sobre todo que las mejoras pues no han funcionado. ¿Y qué han hecho? Pues hacer un test en el día de hoy. También es cierto, tengo que decirte que evidentemente después de los libres 3, ese problema en calificación, el coche al montarlo tan deprisa no iba del todo fino, no iba del todo bien. Pero bueno, al final lo que ha hecho Fernando Alonso es hacer unos reglajes radicales, sabiendo que además no eran buenos, pero que eran buenos para comparar, sobre todo distintos ángulos de montaje del suelo. Eso hace que te permita bueno, saber qué es lo bueno y lo malo, y luego resulta que sin querer ha estado ayudando en carrera que Lance Stroll lograra dos puntos, porque eso es el colmo también de la Fórmula 1, se para en la vuelta 8 muy pronto, porque ha hecho una carrera de tres paradas, que también es raro, y resulta que le siguen a carretón cuatro coches, y eso le despeja mucho el camino a su compañero de equipo. También ha defendido a Ocon, pero eso sí, al final ha intentado la vuelta rápida en carrera, pero no tenía su compañero para darle el DRS. Y luego está lo de Carlos. Carlos Sainz ha terminado quinto, pero si decimos que Fernando Alonso está preocupado porque va a un circuito de confianza y tiene un coche muy nervioso, que además ya nos ha dicho Aston Martin que va a mantener el kit aerodinámico que han puesto nuevo en Imola para la siguiente carrera en Mónaco, la preocupación de Carlos Sainz es que su coche ha corrido mermado. Perdía desde la calificación de ayer, y no saben por qué, perdía décima y media por vuelta por motivos aerodinámicos. Que luego en carrera no conseguía bien recuperar la energía, y eso hacía que tuviera problemas de potencia en las rectas. Un rendimiento desigual, en fin. Vamos a escuchar a un Carlos Sainz decepcionado con esta carrera a la defensiva que ha tenido que hacer.
Sí, no faltaba ritmo, después de la cual vivimos un par de problemas en el coche que seguramente nos hayan afectado. Seguro que nos han afectado el día de hoy. Bueno, sabía desde entonces que iba a ser una carrera dura, una carrera que nos iba a costar un poco. Hay que analizarlo con calma, porque sí, no me permitió una carrera tan aburrida en ese sentido de tampoco poder luchar y con inconsistencias en el coche, así que sí, entre el lado aerodinámico y el lado motor ha habido alguna cosa que no ha funcionado y tendremos que mirar.
Carmen, que tenemos problemas con la conexión. Dime simplemente, ¿el próximo fin de semana es Mónaco ya?
El próximo semana es el próximo fin de semana es la carrera de Mónaco, la vamos a vivir por supuesto en tiempo de juego y a ver si sigue esta guerra entre Red Bull y McLaren, porque solo 7 décimas hay un hilo de esperanza con ese renovadísimo McLaren, que es un auténtico tiro.
Muy bien, a ver si la semana que viene desde Mónaco tenemos mejores conexiones. Gracias Carmichael, 11:53, hora menos en Canarias. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El torneo de Roma para Zverev.
Zverev, lo dije yo creo que en Antena, en Redacción Seguro y en Antena creo que también, que si Alcaraz no llega bien a París, para mí puede ser el gran favorito.
Pero si lo dije yo.
Porque ha ido asustando.
¿Qué dices?
¿También?
Te lo dije yo el otro día.
Pues lo dijimos los
el
dos entonces.
Que te, cuando... Lo dije, me parece que...
Lo dijo Juanma Castaño.
Efectivamente.
Yo lo he dicho.
Yo no lo oí, la verdad. Yo no lo oí.
Da igual. No, lo digo por una razón muy sencilla. Porque cuando saca bien, es muy difícil, como hoy, dificilísimo para Jarry, imposible, romperle el saque. Y porque ya estaba ahí. O sea, recordaos cuando se rompió el tobillo con Nadal. Que de verdad que lo he dicho yo también.
Ahora estoy pensando que lo dije y lo rebatí diciendo, pero si ha jugado 3 partidos en tierra o algo así, me dijiste.
Sí. Eso fue con Medvedev. De verdad, tenéis amnesia. Tenéis la misma amnesia que una cosa que acabo de leer que no voy a comentar en antena. Que digo que eso, que ha ganado y ha ganado bien y que para mí mucho cuidado con Zverev en París. Porque
¿cuándo empieza París?
Empieza el 26, domingo que viene.
O sea, el domingo de la semana.
El viernes
viene,
ya vale. Estamos por allí para oír lo que nos digan Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal, que vale. Por supuesto los dos van a estar allí. Carlos viaja el miércoles y yo creo que Rafa, si no está mañana por allí, cerca andará, pero no me lo quieren contar.
El PGA lo está dominando Schaffel, pero
sí,
con
pero,
poca diferencia. No,
es súper emocionante, de verdad, porque se han metido Hovland y DeChambeau con menos 19, está Schauffele con menos 20. Es verdad que DeChambeau y Hovland van por delante, ya están jugando el hoyo 17, mientras que Schauffele está jugando el 14, pero está emocionantísimo. Lástima que nos quedásemos sin todos los españoles, especialmente sin Ram, pero se están haciendo, pues eso, resultados bajísimos, el campo demasiado fácil y va a estar emocionante hasta el final. Quedan media hora larga y entre Schauffele y DeChambeau y Hovland va a estar.
Muy bien. Arauz, Tadej Pogačar ha ganado la etapa reina del Giro. A mí este hombre me está provocando muchas contradicciones porque me parece que hace unas exhibiciones maravillosas, pero me parece que está monopolizando toda la atención y eso afea un poco el Giro.
Tienes que quedarte con lo bueno, Joseba. Lo que ha hecho hoy ha sido escandaloso. Etapa reina, 210 kilómetros en las piernas. Después de pasar el Mortirolo, ha arrancado la moto a 14 kilómetros de meta. Le ha quitado a Nairo Quintana los 3 minutos y medio de ventaja que tenía en un pispás. Ha sido una cosa impresionante. Ha destrozado a sus rivales. Les ha metido 3 minutos a Geraint Thomas, a Daniel Felipe Martínez y a todos, y ha reventado la carrera. Joseba, es su cuarta victoria de etapa. Le escuchaba Paco en tiempo de juego. Si él se lo hubiera propuesto, podría llevar fácil 6 o 7 victorias de etapa. Y tiene en la general 6 minutos y 41 segundos sobre Geraint Thomas y 6:56 sobre Daniel Felipe Martínez cuando todavía no ha llegado lo más duro del Giro. Mañana hay jornada de descanso y a partir del martes llegan los Dolomitas y de aquí al domingo, que este año acaba en Roma y no en Milán, hay 4 tapones de montaña. La única duda es si todas estas exhibiciones las va a pagar en el Tour de Francia. Seguimos con la incógnita de cómo va a llegar Vingegaard al Tour, pero si está bien, yo creo que todas estas exhibiciones las puede pagar con un hombre con el que ya ha perdido los 2 últimos Tours. Pero yo creo que hay que quedarse con lo bueno. Creo que estamos viendo a un mito. Ya no compite por el Giro de Italia. Yo creo que compite con la historia y por igualarse a gente como Eddy Merckx. Así que chapó para Pogačar, que nos ha regalado otra tarde de ciclismo espectacular.
No, sí, desde luego, chapó. Hay que quitarse sombrero con este tío, pero vamos, del principio a fin. Pero a mí me resulta un poco falta de atractivo que no haya competencia para nada, en absoluto. Los sprints los gana Milan y el resto de las etapas las gana Pogačar.
¿Y qué vamos a hacer si hay uno muy bueno, Joseba?
Pues nada, mírate la carrera de tu pueblo, que igual está más igualada.
Oye, a mí no me hables en ese tono, ¿eh? Hasta las 12 tú además no puedes hablar, así que estate tranquilo, ¿eh?
Muy malamente.
Tranquilito ahí, hombre, es verdad. Has visto así todos los domingos.
Esto era antes del tertulio, mira.
Sí.
He vuelto a ver el Giro desde contador por Pogačar y ahora este metiéndose...
Pero si ya sabes que va a ganar Pogačar. Si quiere él, va a ganar él. O sea que la emoción no tiene ninguna.
Bueno, y... ver la burrada que hace cada día.
Bueno,
Nadal
es otro. Si a mí Nadal no me metas.
Sin faltar, ¿eh?
A mí el que me gusta es Alexander Usyk. Ese sí que es un crack.
Ah, muy bien.
Que ese es el que ha ganado, por primera vez en la historia, un boxeador ha ganado los 4 cinturones del peso pesado, de la máxima categoría. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿A que este es un crack?
Un crack. La verdad que sigo entusiasmado con el combate, porque era lo que todos deseábamos, una pelea con tintes épicos, y así fue, y una demostración de una fortaleza mental increíble, porque el rey gitano Tyson Fury se las puso muy, muy tiesas a Alexander Usyk. Hubo un momento antes del octavo asalto en el que parecía que ya se iba a imponer el británico, pero ahí sacó algo que es dificilísimo en el deporte en general y en el boxeo, casi imposible, una especie de cambio de ritmo, una táctica diferente, metió más presión, empezó con golpes desde todas las trayectorias. Oye, lo pudo noquear en el noveno, o sea, fue espectacular el noveno asalto, en el que esa mole de 2.06 y 118 kilos, que es Tyson Fury, como iba de un lado a otro, le salvó la campana. Y a partir de ahí, pues yo creo que el ucraniano puso rumbo firme hacia el título mundial, y ha sido, la verdad, una pelea digna de que salga de ese duelo el hombre más poderoso de la Tierra, que es el campeón mundial de los pesos pesados.
Sí, señor, que ya fue, unificó todos los cinturones en el peso crucero y ahora ha unificado todos los cinturones en el peso
así
pesado.
Así es.
Siguiendo un poco la estela de Van der Holyfield, pero en aquel entonces había tres organismos en vez de cuatro ahora.
Eso es. Y yo creo que Usyk, siendo oro olímpico y habiendo unificado ya dos categorías, las dos categorías más grandes en cuanto a peso del boxeo, entra ya un poco en el Olimpo de los grandes campeones de la historia de los pesos pesados, porque claro, es que no hay que olvidar que viene de una división inferior, y cuando la gente siempre decía, no, un peso pesado grande, es que Tyson Fury, es que claro, 2.06 con 118 kilos, se parece como imposible. Oye, este ucraniano de hierro y con una calidad inconmensurable, pues ha hecho historia.
Sí, señor. Lo hablaremos en el campo del gas el viernes. Gracias, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto Arauz?
Pues comenta muchas cosas, Joseba, sobre lo que ha sucedido en esta penúltima jornada de Liga. Decía uno, lo siento mucho, pero Militao y Lunin no están ni de lejos para ser titulares en la final de la Champions. Arda Güler en dos ratos lleva más goles que Lamine Yamal y que Pedri juntos. Ojo al dato. Otro decía, en el Madrid todo es felicidad y todo son risas, pero hoy ha encajado 4 goles y le han podido meter 6. Cuidadito con dar la Champions por ganada antes de tiempo. El Barça lleva muchos años igual, pero había un pegamento que lo unía todo y que se llamaba Leo Messi. Sin Messi aflora el desastre interno de muchos años atrás. Los títulos lo tapaban todo y el resto son películas. Y otro oyente sobre la temporada del Atleti decía, espero que nadie pueda decir que la temporada del Atlético de Madrid ha sido buena. Ha hecho el ridículo en muchos partidos este año.
Pues ya está Juan aquí, así que enseguida hablamos de todo ello en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.